En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Hola, hola, muy buenas tardes. Soy Rodolfo Carter y estos son los Tres Mosqueteros, que hoy día somos cuatro. Estoy con la titular, la maestra.
Aquí estoy.
La maestra y amiga Magdalena Mervilá, y estamos hoy día acompañados de dos mosqueteros que nos visitan, la diputada Chiara Barchesi. Con mucho cariño hoy día nos acompaña, va a contar en qué está en su región, las novedades, que nos cuente el terremoto que tuvieron el domingo pasado. Aquí son un programa crítico, pero también lleno de esperanza. Creo que de las derrotas también se aprenden, y en la quinta región no podemos entregársela a la izquierda. Y a nuestro amigo, al concejal Carlos Alberto Andrews, que hoy día nos acompaña con su simpatía y esperanza también. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, Rodolfo. Muy contento de estar acá, invitado nuevamente en los Tres Mosqueteros, y poder compartir con usted un panel de lujo espectacular, así que muy feliz de estar acá.
No, y lo primero es decir que hoy día es viernes.
Sí.
Y mi cuerpo lo sabe.
El mejor día.
Qué rico. Te juro que esta semana fue agotadora. Yo de verdad sentí esta semana que era como una máquina de moler carne. Atro.
Bueno, han sido tres
años. Pero sobreviví.
Han sido 3 años con una máquina de moler carne.
Sí, pero es que hay semanas un poco menos terribles, pero hay otras que son espantosas.
Pero ha cambiado harto. Yo no sé qué piensan ustedes, muchachos. Han habido hartas noticias en las últimas semanas. Desde luego, como hablamos con la Maida, estamos en la telenovela del impacto, los zurdos también lloran.
Sí.
Que todos los días con su lujuria y sus temas de denuncia y contradenuncia.
Y se, me dijo y se picó,
sí,
la Mariana. Me dijo que le dijera, algunos pueden.
Pero en política han pasado cosas importantes. Diputada, ¿cuál es su análisis de esta semana que está terminando? ¿Qué cosas han pasado? ¿Cómo ve usted las cosas?
Oye, bueno, de partida se arrastra un poco ya hace varios días, pero todo el pacto de silencio por parte del gobierno respecto a la denuncia del presidente Boric, lo mismo que pasó con Monsalve, un poco en la misma lógica del ocultismo que ya es típico de este gobierno también con el test de droga, ¿cierto?
Sí.
Que se presentó la indicación en la ley de presupuesto para que sea obligatorio también que el presidente y los ministros se hagan el test de drogas, tal como nosotros los diputados lo hacemos, que a mí me hubiese gustado que el presidente Boric lo hubiese hecho de forma voluntaria una vez que nosotros lo hicimos, porque el que nada hace, nada teme.
¿Nunca se lo ha hecho?
Se hizo uno de orina, eso no sirve.
Que tiene muy poco tiempo, creo que son como 2 semanas, ¿no?
Claro.
En cambio el de pelo, a mí me toca la próxima semana, nuevamente, son meses que en que se puede revisar.
Y además tiene traquea más sustancias que simplemente la orina. O sea, no solamente te detecta con mayor rango de tiempo, sino que además detecta muchas otras sustancias. Solo un dato, Chiara, para ser justo, porque a diferencia de ellos, que no nos perdonan y no nos disculpan nada, ¿qué pasa si el presidente, que ha reconocido públicamente tiene trastornos mentales o trastornos emocionales, para no ponerlo en términos tan duros, consume algún tipo de medicamento que apareciera en ese examen? ¿Él puede explicarlo? Porque, por ejemplo, alguien que toma un antidepresivo efectivamente podría en ese examen salir un tanto distorsionado. Uh-huh. ¿Es posible que lo expliquen previamente?
Sí, por ejemplo, en el test de nosotros son 5 tipos de sustancias que se analizan, pero previamente nosotros sí, si hay algún diputado que consuma algún medicamento en que pueda salir positivo, se presenta previamente, entonces eso se considera a la hora del resultado.
Porque es la explicación que muchos de ellos dan. Yo estoy tomando algo para adelgazar.
Uh-huh.
Lo han dicho, ¿no?
Sí.
Tomo un medicamento para adelgazar, esto podría influir en el examen. O estoy tomando un antidepresivo, que mucha gente en Chile lo toma y no tiene nada de malo.
No.
Es una enfermedad que tiene que ser tratada. Pero entonces hay un camino para que no se excusen para decir no me hago el examen, porque después van a decir que consumo droga en circunstancias que tomo solo un antidepresivo. Hay un camino para que sea,
sí,
resguardado el examen.
Sí, sí.
Muy bien.
Y por eso, solo para cerrar la idea, que fue bien descarado cómo al día siguiente de la segunda vuelta sacaron el comunicado anunciando de esta denuncia, que la justicia verá, cierto, los detalles, no nos corresponde a nosotros entrar en eso, pero se quedaron callados 2 meses, si es el tema. Con Monsalve se alcanzaron a quedar callados 2 días, y yo dudo que ese jueves, cuando la segunda informó a todo Chile del caso Monsalve, iban a tomar acciones al respecto, porque Monserrate tenía agenda posterior en La Moneda.
No, y además hay una cosa, o sea, ya a esta altura que la justicia vea si son culpables o no, y ya más allá del delito, el gran problema, el potencial o no delito, porque podría no ser finalmente que la justicia diga que no, que lo ve la justicia. Más allá de eso, el problema aquí es cómo han actuado con respecto a la información y a esta actitud, como que están más allá del bien y el mal, como que ellos no están en el escrutinio normal, ellos son como, se toman sus tiempos y es más, hacen cosas que incluso algunos plantean que va más allá de lo que la ley les permite.
Hablábamos con Carlos Alberto recién hace un rato, mientras hacíamos la previa, que todos estos monos son parte como una secta religiosa, que se creen superiores al bien y al mal.
Sí, pues.
Y para el resto del pueblo, mira cómo son las incoherencias. Cuando se hacía la caricatura del patrón de fondo, del señor de la querencia, había una moral para el patrón del fondo y otra para el pobre. La izquierda vino a traer lo mismo.
Sí, pues.
Una es para ellos, el mundo del zorronismo, que arriba de sus arbolitos tienen una moral. Entonces cuando ellos cometen errores, son errores. Cuando pasa al frente, son crímenes, horrores, no perdonan nada. Y esta doble moral nos ha destruido. Yo no sé qué piensas tú, Carlos, sí, Alberto, en materia de educación y salud, que me lo estábamos conversando previamente.
Efectivamente, te puedo contar lo que me ocurrió, pero antes de pedirle por favor al gobierno que me deje un fin de semana descansar, porque la verdad es que nos tiene agotado. Yo, la verdad es que no podemos, o sea, tenemos que trabajar, tenemos familia, tenemos que hacer cosas, tengo un cumpleaños el sábado, por favor, déjenme descansar, cortémosla con tantas noticias, tantas cosas que se van sabiendo ahora y quedan ocultando, y esperemos que podamos tener un fin de semana tranquilo alguna vez. Y referente a eso, efectivamente, el Frente Amplio, yo diría que son personas que, y de hecho no lo han dicho abiertamente, George Jackson nos dijo que ellos son adelantados, sí, a la época, son moralmente superiores, y esa es la figura que tienen estos personajes que llegaron a la política con un mesianismo exacerbado en donde se creen superiores. Sí. Yo, como te contaba antes del programa, una anécdota que me pasó con Gonzalo Winter, que una vez estábamos conversando cuando él era la dirigente estudiantil y empezamos a hablar de educación, y nunca me voy a olvidar que mientras estábamos hablando me paran seco y me dice, a ver, Carlos Alberto, de educación yo la verdad sé demasiado, así que mejor cortemos la conversación porque no vas a salir bien parado. O sea, a ese nivel llega el mesianismo y que se creen mejor que el resto. Y eso, ¿qué es lo que provoca? Que ellos llegan creyéndose, como el síndrome de Dunning-Kruger, que creen saber más de lo que realmente saben, y eso hace que su burbuja sea muy chica. Entonces,
pero es que la ignorancia atrevía.
La ignorancia atrevía. Entonces, ellos llegan de forma ignorante, pero creyendo sabérselas todas. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú llegas con pocas competencias a un cargo de poder, finalmente tratas de inventar la rueda, que es algo, por ejemplo, durante los 30 años se sabía que en salud tenía que haber un componente de unidad entre el sistema público y privado. Y siempre se trabajó así, siempre se hizo así, y por eso las listas de espera se lograron trabajar, y Sebastián Piñera logró bajar en cierta forma la lista de espera. Pero una vez que llegan estos mesiánicos al poder, resulta que dicen, no, las clínicas privadas, saquemos las de la ecuación, fuera todo. Entonces, ¿qué es lo que logran? Que al final se colapsa el sistema público, comienzan a aumentar la lista de espera, y hoy en día tenemos cerca de 120 personas que mueren al día producto de la lista de espera. Y ahora que se dieron cuenta que tienen la embarrada, no, es que en realidad mejor metamos a los privados. Entonces, es súper doloroso ver que ellos lleguen con este mesianismo al poder, y al final sean las personas las que pagan con sus vidas, o sea, el deterioro de sus vidas, las incompetencias que tienen ellos. Y como se decía, no hay mayor acto de corrupción que aceptar un puesto para el cual tú no tienes
tal
las
vez
competencias.
Ahí nos lleva, y sería bueno escuchar a Kiara, que es de republicana.
¿También?
Sí.
Ambos republicanos.
Ambos republicanos.
Estamos rodeados.
Estamos en todos lados.
Tal vez no estamos rodeados, estamos abrazados por republicanos.
Exacto, ¿viste?
Se ha dicho mucho que Chile Vamos es la derechita cobarde, que es una expresión española. A mí no me gusta en general poner eso de tipo de motes, porque creo que para reconstruir Chile nos vamos a necesitar todos.
Sí.
Después de este terremoto grado 22 que ha sido este señor con su ineptitud, vamos a tener que hacer demasiadas cosas muy difíciles y se necesita a todos los chilenos de buena voluntad. Pero dicho eso, yo asumo sí un tema, y escuchaba a Axel Kaiser ayer en una entrevista refiriéndose a su nuevo libro, y le decía,
Parásitos mentales.
Y le decía, mire, la derecha tiene que entender con quién está hablando. Cosa que yo también comparto. No estamos hablando con socialdemócratas.
Con la Concertación.
Estamos hablando con totalitarios metidos en un traje de demócratas.
Sí.
Perdieron por paliza en el plebiscito, las cosas no se les han dado, pero cada vez que pueden, les sale la pulsión por el costado.
Totalmente.
O sea, ¿alguien cree que Camila Vallejo dejó de ser comunista? A la primera de cambio, cuando pueda ponernos el Consejo Superior de la Verdad, lo va a volver a insistir.
Sí.
Camila Vallejo, de hecho, más que una vocera, es la ministra de propaganda,
sí,
de un régimen que es democrático en las formas, electo democráticamente, perfectamente legítimo en eso, pero que tiene una ensoñación permanente con una mirada más bien autoritaria. No la autoritaria militar, sino la autoritaria moral. Nosotros venimos a hacer los cambios que los otros quieren impedir, no reconocemos ningún límite, y hay harta gente inocente en la derecha que de repente por los modales que tienen, realmente pueden ser más o menos encantadores, se derriten con el ministro Marcel, que ha sido un desastre en materia económica. Se derriten de repente con la ministra Toá, que es absolutamente parte del sistema.
Con los tíos del jardín.
Y lo cierto es que, creo yo, no sé, lo comparto con ustedes, que la única forma de rescatar Chile es derrotar inapelablemente a la izquierda en todos los frentes. En todos, en el cultural, en el electoral, en los medios de comunicación, en todos. Y no ceder frente a ellos en estas negociaciones espurias, porque al final nuestra gente, la que vive todos los días la realidad de un país decadente, un país triste, nos dice, ustedes que teóricamente nos tienen que defender, nos abandonan. Y al frente lo que obtenemos es una situación, una solución bastante mediocre. Yo siempre lo digo, hay una suerte de élite, que no es de derecha, sino que es la élite del país. Pues, que vive con el 1,8% de crecimiento de nuestra economía, igual como vivía hace 10 años.
Y le da lo mismo.
Vive muy bien. Pero el resto del país, que ve que el país no crece, que no puede tomar un crédito hipotecario, que lo asaltan de vuelta en su casa, dice, bueno, por favor, salgamos de este hoyo. Lamentablemente, yo creo que para salir de este hoyo no se requiere un acuerdo con la izquierda radical que hoy día nos gobierna. Es un acuerdo entre nosotros y sintonizar con la gente que hoy día, cuando vuelve, como lo decías tú, Carlos Alberto, a su casa, dice, ya ni siquiera los fines de semana podemos descansar porque las malas noticias nos abruman por todos lados. No sé cómo lo ve, diputado, usted.
Efectivamente, y de hecho, ya que mencionaron el tema de educación, esta semana nosotros aprobamos una reforma a la ley de migraciones y extranjería, que efectivamente era un proyecto que presentó el gobierno, pero que lo transformamos completo en la Comisión de Gobierno Interior, en el que una de las de los temas que se proponía era poder igualar la cancha, ¿cierto?, en las prioridades para postular a educación, a salud, a vivienda, a educación y salud principalmente. Porque es verdad, hoy día yo conozco el caso de un joven, de un papá joven en Valparaíso, que fue a pedir un cupo para su hija en un jardín de la Junji, y la respuesta que le dieron fue, pero si usted es chileno, no va a tener un cupo. ¿Por qué? Porque tienen prioridad, sí, los inmigrantes irregulares.
Irregulares, sí.
Entonces, se presentó una indicación para asegurar los cupos a los estudiantes chilenos. ¿Y pueden creer que el Frente Amplio pidió reserva de constitucionalidad? ¿Pidió reserva de constitucionalidad? O sea, para ellos es inconstitucional asegurarle los cupos a los niños y jóvenes chilenos para que estudien en Chile. Es una cuestión insólita. Entonces, efectivamente, se les sale por los poros. Entonces, pueden hablar muy bonito, escuchar al ministro Grau hace un par de días atrás hablando de la maravillosa que está la economía en Chile. Ministro, no porque usted le diga a la gente que la situación está bien, van a poder llegar a fin de mes. Si viven en otro planeta, es una cuestión impresionante.
Bueno, ayer uno de los panelistas, mosquetero bastante habitual, José Ignacio Concha, se mandó un tuit genial. Dice, qué lindo el país que describe el presidente Boric, qué gana de vivir ahí.
De verdad,
estamos viendo cosas distintas, ¿o no?
Boli. Ese es un concepto muy de nuestra época. Boli.
O sea, eso yo creo que...
Solo quería poner un dato para que no se nos vaya. La diputada acaba de hablar del tema de la inmigración. Sí. ¿Y por qué el Frente Amplio reserva constitucionalidad? Probablemente porque van a alegar pactos internacionales.
¿Qué vos?
Y ahí hay un tema súper importante, muchachos, que hay que ponerse colorado una pura vez.
Sí.
Vamos a tener que revisar los pactos internacionales del país.
Ay, hay que revisar.
Hay que revisarlos en profundidad porque ningún país puede renunciar a su soberanía. Porque el primer deber de un país, al igual que una familia, es cuidar a sus hijos. Buena onda si podemos acoger visitas. Buena onda si tenemos espacio en nuestras piezas para poder alojar más personas. Pero no puedo dejar de darle abrigo, comida...
A tus hijos.
A tus propios hijos, en virtud de un tratado internacional que, desde el progresismo, nos dijeron, esto es lo correcto en términos humanitarios, buena onda, toda la humanidad del mundo, pero primero cuido a mis hijos. La sabiduría popular es, la caridad empieza por casa.
Por supuesto.
O sea, yo soy un fiel seguidor de la frase que las naciones no se pierden porque algunos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden. Y creo que eso es lo que ha pasado en Chile durante los últimos la última década. Chile era un país que venía como avión, veníamos súper bien. Teníamos un modelo que funcionaba, que logró sacar el país que más gente sacó de la pobreza, pero lamentablemente algunos empezaron a complejarse y permitieron que esta idea del Frente Amplio, idea de izquierda, poco a poco fueron permeando y fueron cediendo a esta idea. Que eso logró que finalmente con Michelle Bachelet II ya ahí dilapidamos muchas de estas ideas con la reforma tributaria, con el cambio binominal, con el sistema de salud, con el sistema de educación, en donde ya empezamos a romper los cimientos que hicieron de Chile un país que creció como nosotros lo conocimos. Lamentablemente, en este momento estamos muchos, y se escucha en todos lados, de apelar a la unidad. Yo sí, obvio, todos queremos unidad, pero ¿unidad para qué?
¿Para qué?
Esa es la pregunta, porque si vamos a apelar a unidad para tener diputados que votan a favor del aborto para hasta las 14 semanas, chuta, permíteme dudar, si vamos a tener unidad para diputados que de repente dan votos a la izquierda y que dura, y consecutivamente han dado votos para que se permitan ciertas ideas socialistas permeen y lleguen a nuestra legislación, la verdad es que uno tiene duda. Entonces, yo creo que lo primero es, ¿para qué queremos unidad? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿En qué cosas estamos de acuerdo? Y ahí veamos quiénes nos subimos a este barco.
¿Sí? Bueno, los tres mosqueteros son todos para uno y uno para todos. Y de hecho, con la Maida, que es nuestra... No nuestra mamá, porque tenemos la misma edad.
Sí, Es la gallina de los pollitos.
Es nuestra maestra que nos cuida. A mí me está enseñando.
Me está enseñando
cómo conducir un programa.
Pero solo quería
nos vamos a comerciales.
Sí, pues. Muy bien. Escucha,
la maestra,
se llama
la maestra me corrige.
Ya, vamos a comerciales y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comediatito.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comediatito, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una AFP. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398,172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024.
¿Quieres mejorar tu oficina? Dale diseño y estilo a tus espacios de trabajo. Cualquiera sea tu presupuesto, nuestro equipo de profesionales te dará soluciones que te encantarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
La cuenta regresiva para Undercover Party ha comenzado. Tienes hasta el 30 de noviembre para unirte a la noche más exclusiva de Año Nuevo, aprovechando beneficios Undercover. Vive una noche de glamour y misterio a lo Gatsby. Plumas, brillos, collares y un dress code chic y enigmático. ¿Qué esperas para unirte? Información secreta en cassandra.garcia@sheraton-medio-ssl.cl. Antes de que en 3, 2, 1, ¡fuera!
En Diario Financiero la señal es clara. Tenemos hasta un 70% de descuento en suscripciones anuales. Sí, ¿cómo escuchaste? Hasta un 70% de descuento en suscripciones anuales. No dejes pasar la oportunidad de acceder al contenido más relevante del mundo de los negocios, finanzas e innovación. Aprovecha el Black Friday y suscríbete ahora en df.cl. Diario Financiero, las señales que te importan.
Hola, Soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia, y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl, y síguenos en Instagram @casagarciahuidobro y Banquetería GH.
Agricultura en Santiago 92.1, en San Felipe y los Andes 102.3.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Hola, hola, estamos de vuelta, soy Rodolfo Carter y este es Los Tres Mosqueteros.
Te salió espléndido, te salió espléndido, pasó la prueba.
Y me acompaña la titular, maestra, nuestra mosquetera número uno, Magdalena Mervilá, y estamos acompañados hoy día con Carlos Alberto Andrews, concejal por Chicureo, y la gran diputada por la Quinta Región, una patriota, doña Chiara Barquiesi.
Por Colina. Para que no se piense.
¡Puta madre! ¡Mi primer blooper!
¿Pero cómo?
¡Mi primer
no
blooper!
¡Esas palabras te van a dejar!
¡Oh, ya! ¡Vamos de nuevo!
¡Ay, pasó piola! ¡Yo no me di cuenta!
Bueno, Colina. Colina.
Ya, bueno, ya está bien.
Colina, pero. Vamos, guay. Seamos justos. Chicureo está en Colinas también.
Sí, no, obvio. Claro, ya. No.
Perdona, no es tan grave. No es tan grave.
¿Qué tiene pata, mal? Ya.
Pero vamos a saludar quien hace posible que este programa los acompañe a todos. De lunes a viernes, y hoy día es viernes, mi cuerpo lo sabe, a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición en el dial 92.1 en Santiago. No me pregunten los otros números porque no me lo sé y no tengo el papel. Así que vamos a saludar primero. Adivinen quién te regala 5 lucas. Tienen torneos millonarios, grandes premios, una plataforma confiable y segura.
¿Quién
sería?
Latam Win.
Por supuesto que es Latam Win Online, el sitio de entretenimiento favorito de los mosqueteros. Vayan a registrarse ahora con el código mosqueteros y disfruten de los más de 4.000 juegos en línea que Latam Win tiene para ti. En Latam Win sabes, apuestas y ganas.
Y después de Latam Wins, después que te hayas ganado tus lucas, si tienes ganas de comprarte un auto rico o cambiar el tuyo y tener el mejor precio, ¿a dónde tienes que ir? A Expo Autos. Expo Autos es una gran experiencia. La mejor experiencia para comprar o vender tu vehículo es Expo Autos. ¿Y dónde está? En Avenida El Rodeo 13012 en La Dehesa. Expo Autos, www.cl.
Una cosa importante, ya que el Mago de Oz me sopló por interno, ahora sí sé. Y para todos aquellos que están escuchando ahora y que no están escuchando, díganle a los de la Quinta Región para que escuchen a la diputada, 92.5 en Valparaíso, Radio Agricultura.
A la hora del pan batido, ¿sabes? ¿Tú sabes lo que es el pan batido, no?
Sí, por supuesto.
Tú sabes que mi familia se vino a ir a Santiago cuando yo tenía 6 años. Y yo todavía cuando voy a la panadería digo, ¿me da pan batido? Y me quedan mirando. Y una salida de cancha, el cuchillo cartonero.
Cuando yo me vine a estudiar a Santiago, mi mamá me decía, vaya a ir a un negocio a pedir batido y te van a dar yogur. Y se reía.
Sí,
claro que te van a dar yogur. Pero a ver, una cosa importante. Nuestra marraqueta es lejos lo mejor del mundo.
Obvio.
Las mejores sí son de Valparaíso. Así bueno. Un saludo a la panadería. Ya, bueno. Erro de... El pasaje Quillota a la entrada del Zorro Abrón, donde se hacen las mejores marraquetas.
Me dio hambre.
Me mandaban caminando a buscarlo. No me hacía mucha gracia ahora. Ahora lo extraño mucho. Me encantaría volver a esos años de niñez cuando me mandaban a comprar pan calentito.
Solo contar una anécdota. Mi papá tuvo enfermo con una enfermedad crónica muchos años. Tenía hepatitis crónica B y C y no podía comer literalmente nada. O sea, comía de verdad, era tremendo. Entonces un día yo le pregunto, si le dije, bueno, papá, si pudierais comer cualquier cosa, ¿qué comeríais? Y yo esperando que me dijera algo súper sofisticado, y se le brillaron los ojitos y me dice, pan con mantequilla.
No, sí, qué rico, calentita la...
Y espérate, ¿sabéis que fue tan heavy? Porque ahí te das cuenta lo que es esencial. Y claro, el pan con mantequilla que lo tenemos siempre, no lo termináis valorando en lo que es la dimensión. Yo creo que hoy día me voy a comer un pan con mantequilla, así como eso cuando uno se comía cuando chico, así tostado con mantequilla.
Y mira cómo vamos a encontrar el atajo a lo que estábamos hablando recién, porque a propósito de ese Chile que se fue, que yo creo que lo tenemos que rescatar, lo tenemos que recuperar. No todo lo del pasado siempre es mejor, hay cosas que se tienen que mejorar hacia el futuro. Uh-huh. Pero ese país cálido, en que tú ibas a comprar en la panadería el pan calentito en la mañana y no te asaltaban. En donde había un respeto por nuestras tradiciones, el valor por nuestras familias. Vuelvo a reiterar, el país no era perfecto. Había cosas que corregir, pero definitivamente teníamos un mejor país hace 20 años que ahora.
Sí.
Y eso tiene que ver con nuestras tradiciones, de las ganas de ser chilenos, de cuidarnos entre nosotros. Y esa, el comercial no llevó fuera ese tema, pero pedirle a los líderes de derecha que no se olviden nunca de esto. Porque al final, lo que está en juego, especialmente en las próximas elecciones parlamentarias y la presidencial, no es quién va a ser presidente para después decir fui expresidente. Uh-huh. Es traer de vuelta a nuestro país. Este país chiquitito, al final del mundo, que se terremoteaba cada 10 años, que no tenía las mejores playas, que costaba, la agricultura costaba muchísimo más que en Argentina, fue posible porque grandes chilenos en el pasado lo soñaron. Tú citabas recién esa frase, yo tengo una que me tocó ver en El Salvador, en un muro en El Salvador, en la ciudad de San Salvador.
San Salvador.
La patria será pequeña, pero el patriota siempre la sueña grande. Ojalá ustedes, muchachos que están hoy día en cargo de representación popular, no dejen de soñar nunca de que este país no puede ser uno de los mejores de América. Es el mejor país de América. Y depende de nosotros creerlo. Si no lo creen nuestros líderes, no le podemos pedir a la gente que se rebele contra eso. Entonces, el sueño de hoy día es volver a tener el mejor puerto de América, Valparaíso. No Chancay. Nuestra agricultura, que hasta hace un año atrás ponía más uva que ningún país de América Latina en Estados Unidos, hoy día ha sido superado ¿por quién? Por Perú.
Sí.
Y si Estados Unidos baja los impuestos corporativos, como ha dicho el presidente Trump, a un 15%, realmente la catástrofe que para nosotros va a representar la falta de inversión va a ser feroz. Por eso, lo que yo digo, con la sensación de urgencia, se nos acaba el tiempo, muchachos. Si en la próxima vuelta no hacemos cambios radicales que pongan de rodillas a la delincuencia y pongan de pie a nuestra economía, vamos a ser simplemente un país de tercera, ni siquiera de segunda, dentro de América Latina. Yo creo que todos los que estamos en esta mesa, con alegría y con mucha esperanza, nos rebelamos contra eso. Chile merece ser el mejor país de América.
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, ¿a quién le damos la palabra, Papineo? Estamos hablando de eso, nos fuimos por el pan.
Hay un tema recién que acaba de surgir.
O sea, yo creo, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, nosotros hemos probado esa grandeza en muchas aristas de nuestra vida. Nosotros vivimos en un país próspero en algún momento que era un país grande. Nosotros vimos una selección dorada que aspiraba y pudo haber sido campeona del mundo.
En el Maracaná, ganándole a España.
Ganándole a España, eliminando al campeón mundial.
Pero es que el himno, era imposible no emocionarse después. Partieron en la cancha después de todo ese estadio cantando el himno de Chile a todo pulmón. No podía, ese sentimiento patriótico era imposible perder.
Mira, y además hay una lección que yo obviamente con Bielsa tengo un montón de diferencias en su conducta personal y en sus ideas políticas bastante descabelladas, pero esta lógica de jugar para adelante, dejamos de hablar de las eliminatorias. Yo crecí en un país donde había que ir a jugar a Israel en un partido de muerte súbita con Ruanda, y a veces que en el quinto cupo de no sé dónde podíamos ir al Mundial. Los chilenos se acostumbraron a que vamos al Mundial, punto. Y nos vamos a clasificar. Sí. Y jugamos en el Maracaná para adelante, incluso cuando perdemos. Y esa lógica, que de repente desde un mundo más intelectual uno podría decir, no, es un cambio súper importante. El chileno perdió el miedo. Jugar para adelante. Disfrutar el partido en la medida que hacemos bien las cosas. Lamentablemente el problema del pueblo chileno no es el pueblo en sí mismo, son sus líderes. Mire, si la grandeza del pueblo chileno ha estado siempre presente. Fuimos el primer país que hizo un desembarco anfibio en el mundo. Pisagua.
Sí.
Ganamos dos guerras llevando nuestro ejército al otro lado del desierto más seco del mundo. Cuando vino el terremoto de 1960, feroz, salvamos la ciudad de Valdivia con pico y pala, de miles de hombres que cambiaron el curso de los ríos para que no se inundara. El 2010 rescatamos a los mineros 700 sí. metros bajo la tierra. Este es un pueblo que hace cosas extraordinarias. El punto es quién lo conduce. Y no se trata, ojo, porque no vayan a creer que aquí hay ropa tendida. No se trata de una persona. Se trata de un grupo de personas muy enamoradas de un sueño de país grande. Y muchos dicen, no, es que vamos a elegir un presidente a la vuelta. No se trata de una persona. Se trata de un colectivo mucho más amplio, que no tiene que por qué ser igual. Podrá ser republicano, podrá ser renovación, podrá ser de la UDI, podrá ser incluso amarillo. Pero tienen que vibrar con el mismo sueño. no seamos mediocres. Este país no se permite la mediocridad porque nuestro pueblo no lo es. Sí. Ese es el sueño de fondo al que tenemos que aspirar todos, traer de vuelta esa grandeza de Chile. Así que tenemos todos los días una discusión de historia.
Sí, hemos hablado.
Y ese es el desafío enorme.
Sí, sin duda. Bueno, de hecho, Valparaíso, me tocó ayer presentar un libro del comandante Green sobre si Chile era o no, la pregunta ¿es Chile una potencia marítima? Y la respuesta es no, Chile no es una potencia marítima, y no es una potencia marítima porque aunque tiene una costa inmensa, no es la geografía lo que hace a alguien o alguna nación una potencia marítima. Eso implica entender que el mar no es una barrera, sino que es una puerta, y Chile ha tenido momentos en que ha tomado política, o sea, por eso es importante que la política también se apunte hacia convertirse en una potencia marítima. Ha habido momentos en que el libre comercio abrió el mar como una puerta, y efectivamente tuvimos todo para hacerlo. Valparaíso creció, Valparaíso se convirtió en una ciudad magnífica. Yo mientras leía el libro decía, ¿dónde quedó ese Valparaíso? ¿Qué pasó con Valparaíso? ¿En qué momento nos perdimos? Porque efectivamente cuando hubo problemas, Chile, la respuesta de los políticos es: el problema es que hay mucho mercado, hay que hacer crecer al Estado, y vamos cerrando las puertas. Y entonces el problema es que no nos hemos industrializado, política de sustitución de importaciones, y Chile se centró, o sea, estamos un país que tiene una costa inmensa, y ni los habitantes comen la suficiente cantidad de marisco y pescado, o sea, así partamos. O sea, somos un país mediterráneo en una franja que tiene una ventana al Pacífico, o sea, somos unos imbéciles. Y luego cuando vino el gobierno militar se volvió a abrir, y el comercio fue una de las claves, la apertura del comercio internacional y los Tratado de Libre Comercio, junto con la profundidad del mercado de capitales, y eso fue el ahorro del sistema de capitalización individual, lo que le cambió el pelo a este país. Y íbamos por ahí, y entonces empiezan los... No, mucho mercado, hay que matar al neoliberalismo. Y ahí estamos. Y el puerto de San Antonio hoy día está trancado. Y no solo eso, los permisos, o sea, los animales, los seres sintientes, pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto es una pelotudez, y digo pelotudez porque por último aquí no es tan garabato como decir otra cosa, pero bueno, yo soy medio argentina, pero sí, efectivamente, tenemos, como dijo Neil Ferguson, que Neil Ferguson vino en el 2016, si no me equivoco, segundo gobierno de Bachelet, y le preguntaron por la reforma de Bachelet, y él contestó una cosa magnífica, que yo siempre lo cito. Y dijo, bueno, hay veces que las naciones se autoarrogan el derecho de ser estúpidas. Y Chile lleva siendo estúpido cantidad.
188 años atrás.
Cuidado con los tonos.
108 años.
Soy violento.
188 años atrás, Diego Portales le escribió una carta al almirante Blanco Encalada y le decía, el destino de Chile pende de que Valparaíso siga siendo el primer puerto de América del Sur. Hoy día estamos en un cruce de caminos feroz. Acaban de inaugurar Chancay. Chancay todavía no está terminado, y las vías de conexión con Brasil y con Argentina no las tiene todavía Perú. Pero nosotros nos quedamos dormidos, ya no estamos construyendo carreteras nuevas, no nos estamos conectando con el resto del continente. Y si Chancay llega a entrar en el régimen dentro de los próximos 5 años, ¿qué va a significar para Chile? Que todos nuestros puertos pasan a ser puertos de cabotaje, vale decir, vamos a tener que mandar todo al Perú, porque Perú, por ejemplo, está varios días más cerca de todas las exportaciones del hemisferio norte, que implica menos costo en refrigeración, menos costo en shipping o traslado en buque, tienen desregulado el mercado laboral.
Eso es muy importante.
Y por tanto, nuestro nivel de competitividad ya va a terminar de sentenciar no solo a Valparaíso, sino que al país completo, a ser un país de segunda línea respecto del Perú, que va, lamentablemente, después de 188 años, le va a ganar la guerra a Chile sin haber disparado un solo tiro, simplemente porque sus liderazgos se quedaron dormidos.
Oye, me acordé hace varios años atrás, un cartel que pusieron en San Antonio que decía que el mejor alcalde que han tenido en San Antonio era Sharp. ¿Por qué? Porque por la ideología de Sharp de oponerse al crecimiento del puerto de Valparaíso, terminó avanzando San Antonio, y está la pugna que todos conocemos, pero ahora, por temas ambientales, efectivamente, San Antonio no ha seguido creciendo. Hoy día está este proyecto, ¿cierto?, del corredor bioceánico que bien habla Rodolfo Carter, que va a conectar Brasil, pasando por Paraguay, qué sé yo, distintos puertos del norte de Chile. Pero la verdad es una oportunidad tremenda que tenemos. Brasil, obviamente, de Sudamérica, es el país con el que más tenemos relaciones comerciales, obviamente por el porte de Brasil. Y nosotros ser la puerta de salida de los productos brasileños hacia el Pacífico es una tremenda oportunidad. Por y supuesto. Efectivamente el riesgo de competencia con Perú hoy día es tremendo.
Solo un dato. En los próximos 10 años, salvo que haya una guerra en el Estrecho de Formosa entre Estados Unidos y China por Taiwán, Se calcula que, siendo conservadores, se van a incorporar 500 millones de consumidores indios y chinos a la clase media. Esa gente que va a necesitar madera, cobre, cerezas, vino, ya tiene dónde está. Acá. El problema está que Perú también lo está produciendo.
Sí, pues.
Porque le sobra el agua y tiene desregulado el mercado laboral. Si nosotros no nos despertamos, esa gran oportunidad de hacernos muy ricos vendiendo nuestros productos a China y la India, o al general las potencias de Asia-Pacífico, va a pasar de largo frente a nuestros...
Pero vamos a hablar de eso de vuelta de comerciales, porque el tema de la regulación del mercado laboral creo que es un tema que es importante mencionarlo. Así que vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
¿Te has preguntado cómo será tu futuro? En Capital lo hacemos siempre. Por eso acercamos a nuestros ejecutivos hasta ti, para que resuelvas dudas y realices trámites desde la comodidad de tu hogar, de manera rápida y cercana mediante nuestro servicio videoatención. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Carter y estos son los tres mosqueteros. Hoy día con la mosquetera titular.
¡Qué acelerado, Rodolfo Carter!
Vámonos.
Está buscando su estilo.
Hola, soy Rodolfo Carter y estos son los tres mosqueteros.
Pongamos una música romántica ahora.
Y me acompaña Magdalena Mervilá, titular de los tres mosqueteros, y dos mosqueteros invitados hoy, la diputada Chiara Barquesi y nuestro concejal por Colina.
Eso.
Carlos Alberto Andrés, por
Carlito,
Colina.
Carlito, quería opinar un poco el tema de, estábamos hablando de las regulaciones del mercado laboral y cómo este tema hace que seas la excesiva regulación, porque no es que nadie quiera que no esté regulado, pero la excesiva regulación te hace perder competitividad.
O sea, efectivamente, yo creo que a veces las personas, y nosotros tenemos que ser bien avispados, bien vivos, que cuando la izquierda nos viene con un panfleto o algo, tenemos que ver bajo el agua, tenemos que ver cuáles son las reales intenciones detrás de esta linda idea. Y mezclando lo que es la ideología, el mercado, y lo que la Maida nos hablaba de los seres sintientes, por ejemplo, recordemos que se votó hace poco en el Congreso la ley de pesca, se estaba tramitando, y el diputado Brito salió con esto de que los peces sintientes. Y esto lleva muchos años en el debate, en el cual es que tenemos que defender a los seres sintientes. O sea, esto tiene una lógica por detrás. Si tú declaras que todos los animales son seres sintientes, como lo quería mostrar el diputado Brito, tú puedes frenar lo que quieras en la industria y en el mercado. Sí. Porque siempre, si yo quiero construir una carretera, ¿con cuántos seres sintientes te puedes topar en el camino? Entonces, un burócrata de turno va a definir ¿qué ser sintiente importa o no importa de acuerdo al proyecto que tú quieras hacer? Y eso es lo que busca la izquierda. Controlar, en cierta forma, el mercado a través, utilizando estas cosas que se ven muy lindas, pero que por debajo tienen una manipulación para poder controlar el mercado y el desarrollo de los países, como lo hemos visto, no solo en esto, sino que en la permisología completa que hace que en Chile, hoy en día, hacer un gran proyecto demore 20 años, como lo vemos con la ley Lafkenche, que resulta que también en el sur tiene muy deteriorados los terrenos en los lagos y cosas así. Entonces, tener cuidado con la izquierda, porque detrás de todos estos panfletos tan lindos, feminismo, animalismo, todo esto, hay una intención ideológica y una ruta que ellos quieren seguir utilizando las causas sociales o todas estas panfletos, se podría decir.
Hay dos cosas que son relevantes, Carlos Alberto. Una es, primero, yo creo en una sociedad compasiva. Yo creo que efectivamente, como seres humanos, estamos obligados a cuidar a nuestros hermanos menores. Obvio. Que son las mascotas, las ballenas. Yo,
pero ese es el deber, creo que ellos no tienen derecho.
Creo que es evidente. Pero yo creo que, a lo menos, y esto es la cosa más loca del mundo, yo creo que hay que proteger el cachorro de una ballena.
¿Sí?
Obvio.
Pero ¿por qué no le concedemos el mismo derecho al cachorro del ser humano, a lo menos?
Obvio.
O sea, tanto el derecho a los cachorros de nuestros hermanos menores, que son los animales, pero respecto del cachorro humano, es una cosa. Y se trata como si casi fuera una basura, el derecho al cuerpo contra un cachorro, contra la creación de o la renovación de la especie humana, que son nuestros bebés, nuestras guaguas. Es una cosa de una inhumanidad salvaje y de una incoherencia brutal. Y lo segundo, respecto de lo que acabas de decir, es que esto no es gratis. Mira, la próxima línea de metro, la 7, va a costar $70 millones más solo por estudios arqueológicos. Si viviéramos en Roma o si esto fuera el Cusco, se entiende.
No, claro, sí.
Pero yo entiendo que acá no vamos a encontrar a Julio César debajo de la línea del metro.
No.
$70 millones. Y además se va a trazar en promedio la obra en ser entregada 2 años más. ¿Qué significa esto? $70 millones que podrían invertirse en una cantidad de proyectos importantes para la gente. Uh-huh. Es un cerro de plata. Y lo segundo, incluso más allá de la plata, son 2 años más que la gente va a esperar por un transporte digno hacia su casa.
Bueno, de hecho, yo estuve hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, en Valdivia, y claro, está horrible, espantoso, alcaldesa del Frente Amplio, se nota. Pero más allá de eso, había una plaza que estaban arreglando, está todo abierto, y parece que lleva años así. Y está así porque supuestamente hicieron unos descubrimientos arqueológicos. Yo como que miré y dije, ya, ok, pero a ver, ¿cómo va a ser posible que una de las plazas principales, qué pasa con los vecinos, qué pasa con la gente que vive ahí? O sea, ¿se puede realmente hacer eso? ¿Se puede usar eso principalmente para frenar el progreso y la inversión? Y me sumo a tu punto, si Roma hizo el metro, porque Roma hizo metro. Sí. Y la verdad es que el metro, cada estación del metro es como si fuese un museo, porque todo lo que hallaron ahí lo pusieron en exhibición, y efectivamente no tienes que ir a un museo y lo puedes ver ahí. Pero si Roma hizo un metro, ¿cómo va a ser posible que aquí cerremos algo por un par de cacharros y unas cuantas no sé qué cosas se pueden encontrar? Porque realmente, como diría Arnold Toynbee, aquí había material etnográfico. Arnold Toynbee, gran historiador, diría que aquí lo que había no era cultura.
La mejor definición de historia la tiene Toynbee.
Sí, yo sé, por eso estoy diciendo.
Es la mejor definición, pero ojo.
Él no nos definió como cultura, aquí no había ninguna cultura para él.
Pero ojo en todo caso.
Excepto los incas, mayas
y aztecas. Aquí hay gente que se ha hecho muy rica con este negocio.
Por supuesto.
Obvio.
O sea, tú tienes un proyecto minero en el norte y llegan los abogados ambientalistas y le dicen a la caleta de pescadores, opongámonos, levantemos un tema medioambiental, negociamos con la minera y nos vamos a media. Y cuando estamos hablando de a media, no estamos hablando de 100 lucas, estamos hablando de millones de dólares. Y en materia hoy día de arqueología, los arqueólogos están cortándola duro y parejo, porque cualquier cosa que quieras hacer hoy día, una torre de departamento, permisos arqueológicos. ¿Quieres hacer una autopista? Permiso arqueológico. ¿Un puerto? Lo mismo. Sí. O sea, San Antonio, Valparaíso, se han retrasado fundamentalmente por las prospecciones que hemos tenido que hacer, o se ha tenido que hacer en el fondo marino. Pero al final somos cada día más pobres.
Claro,
el costo lo paga la gente.
A eso sumale, y voy a poner un tema sobre la mesa que hoy día lo tenemos, digamos, está en la pauta como de las cosas que están sucediendo, pero a todo esto sumale el poder que tienen, por una parte, los sindicatos y las paralizaciones. O sea, piensa lo que pasó pensemos en San Antonio, ya que estábamos hablando de los puertos. ¿Qué pasó con Merck? ¿Qué pasó con Merck en San Antonio?
Se fue a la planta.
¿Por qué se fue de Chile?
Problemas laborales.
¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hicieron? Lo vararon. Merck trató de negociar, trató de ir, y siguieron. Y en un minuto dijo, ¿saben qué más? Váyanse a donde mejor les quepa.
A Dinamarca.
Y se fueron. ¿Ya? ¿Y quién perdió? Pregunto yo. A ver, porque los sindicalistas probablemente no. ¿Y los trabajadores? ¿Qué pasó con los trabajadores? Bueno, ahora tenemos paro de nuevo.
Bueno, es que qué buen punto que acabas de tocar, porque los grandes héroes de la CUT y la NEF, que todos nacieron el 1 de mayo porque nunca han trabajado un solo día, nos anuncian con gran gentileza que estamos convocados a un nuevo paro. A un nuevo paro porque hay que defender la dignidad de los, las y les trabajadores, pero nunca piensan en las personas. O sea, por ejemplo, y los ciudadanos que hoy día nos escuchan tienen que saberlo, muchos de los funcionarios públicos, la verdad la mayoría, gozan de una inamovilidad producto de su fuero. Un funcionario en un consultorio tiene fuero, no lo puede despedir de buena primera como en una clínica privada. ¿Por qué? Porque ejerce una labor única y irrepetible, que es la salud pública. La gente que va a un consultorio o un hospital no toma su tarjeta de crédito y dice, me voy a la clínica Germania porque no está cerrado el hospital público. Tiene que ir al hospital público. Sí. Por eso la legislación le ha dado esta inamovilidad o fuero, de modo tal que a cambio no haga paros. Pero de un tiempo a esta parte se quedan con el fuero, igual hacen el paro. ¿Y por qué hacen el paro? Porque son igual que los secuestradores de aviones. Los pasajeros arriba de un avión no se pueden bajar del avión. Los enfermos de un hospital público no se van a un hospital privado. Los niños de los colegios públicos no se pueden ir a los colegios privados. Igual que un secuestrador de aéreo, los sindicatos dicen, ¿cómo voy yo ahí? La plata viene para acá, papá. Pero no piensan jamás en el paciente. Esta es una de las grandes peleas, probablemente en el futuro, de derrotar a los sindicatos de educación y salud para devolver en los colegios a la familia y los hospitales a los pacientes.
No, y otra cosa, es ilegal. Es inconstitucional. No tienen derecho a hacer, ellos dicen que tienen derecho, que es parte de sus derechos esenciales, pero es inconstitucional y por lo tanto están faltando a la ley. Por lo tanto, sí, las fuerzas de seguridad podrían llevarse los presos y debieran llevarse los presos.
Solo un dato, yo quisiera decirte que la Corte, ahora que se fue el juez Muñoz, esperemos que vuelva a la sensatez, la Corte ha actuado a veces contra la Constitución.
Sí.
O sea, cuando el dueño de un predio pide el auxilio de una fuerza pública para desalojar el predio, hubo una sala de la Corte que decía, bueno, es que aparte de eso hay que buscarle una solución a las personas. No, señor, tienen que salir de ahí. Fin de la historia.
Eso es lo que voy.
Y la reacción también del gobierno, esta sorpresa. Claro, porque no son ellos los que están metidos detrás de la CUT esta vez, pero a mí, bueno, la ministra Jara, qué sé yo, a mí me llamó la atención las reacciones que tuvieron. ¿Cierto? Y Marcel, los dos principalmente. Estamos cambiando de tema, pero yo quería poner un ejemplo.
Dale.
antes que sigamos con esto, de Quintero, la conexión de Concón con Quintero Puchuncaví, la ruta de F30E. El taco es una locura por lo que pasa la línea del tren. O sea, uno en pocos kilómetros puede estar horas. Entonces, también una forma de poder devolverle la mano a Quintero Puchuncaví, que son comunas que han tenido episodios de contaminación, qué sé yo. Obviamente esto afecta, o sea, primero a los que viven ahí, pero también al turismo. ¿Cuántas personas viven del turismo en esas comunas? Entonces, y cada 5 años, faltan 5 años más para mejorar esta vía por temas ambientales. Y a los vecinos los postergan. Entonces, mientras ustedes contaban, ¿cierto?, el tema de la línea del metro, yo pensaba también en tantos otros ejemplos que hay en la región del Paraíso y en todo Chile.
El agua, con las plantas de desalinizadoras.
También.
Bueno, eso es lo que...
Estamos esperando cuántos años que llegue agua al Valle de Aconcagua.
Eso es lo que, para lo que nos están escuchando, es lo que se habla de la permisología. Es la estupidez mental en la que los burócratas le quieren hacer la vida más difícil a usted.
No solamente ahí, yo creo que hay un negocio oculto para los operadores de los burócratas, Kiara. Pero además... Y esto es lo más terrible de todo, nos demuestra que en derechos humanos, derechos de las minorías, los derechos culturales, la lucha entre las etnias, son solo un negocio para la izquierda,
¿sí?,
para tener público cautivo. te venden la pescada y te dicen, yo represento a los pobres, vote por mí, no representaba a los pobres. Las mujeres perseguidas las terminan violando. Entonces al final lo único que aseguran es mantener el poder. Usan estos discursos,
o sea,
para aferrarse al poder.
Es el burócrata tomándose el tiempo para hacerle la vida más difícil a usted y lucrando de su estupidez, porque eso votó por él. Pero, en fin, sonó. Lo que pasa es que aquí el conductor, el aprendiz de conductor, vamos a tener que pero la próxima semana ensayaremos nuevamente y usted mismo va a poner ahí en los comentarios cómo lo está haciendo Rodolfo Cartes de conductor.
Madre, un par de días de arresto.
No, hoy día es viernes, así que yo creo que aquí va a ser lo siguiente. Cada vez que lo haga mal, él tiene que comprar las chelas. Si lo hace bien, yo le regalo una chela.
Yo soy abstemio, no como nada. Solo agua mineral.
No te la cree nadie. Además, acuérdate, el primer vikingo dijo, de una religión que no bebe alcohol, nada bueno se puede esperar. Así que es poco confiable. Ok, vamos y volvemos el lunes. Nos vemos el lunes.
Buen fin de semana.
Pásenlo bien.
Muy buen fin de semana para todos.
Chao, chao.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.